Vale, ahí está. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al episodio, creo que es 1308 del podcast. Espero que estéis muy, muy bien. Y hoy tengo aquí un invitado top que vais a flipar, que trabaja en el sector inmobiliario y vais a daros cuenta que hace las cosas súper interesantes, que es Kiko García. Así que nada, casi que mejor que se presente él. Kiko, ¿qué tal estás?
Hola, Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también a la audiencia. ¿Cómo estáis todos?
No, tío, oye, lo primero, mil gracias por venirte, ya te lo he dicho, ¿sabes? Pero te lo agradezco un montón, que sé que estás a tope siempre y un gustazo tenerte por aquí para charlar un ratito.
Bueno, y enhorabuena por el programa 1300. Esto ya más sesiones que en la cola del paro, ¿no? Pues, o sea, esto
Pues,
es.
bueno, no te creas, en este país todavía nos quedan muchas, ¿eh? Pero habría que hacer varios millones, yo creo, para llegar a eso, pero sí.
Bien, enhorabuena.
Pues nada, oye, Kiko, ¿a qué te dedicas? Cuéntalo para que la gente lo sepa.
Bueno, pues yo principalmente soy inversor profesional, inversor inmobiliario. Me dedico al sector del inmueble. Dentro del inmueble, pues estoy muy enfocado en la parte de inmueble residencial, todo lo que viene a ser a tipos de viviendas, ¿no? Vivienda residencial, nada de turístico, nada de naves, de terreno, simplemente lo que son pisos, ¿no? Pisos, apartamentos, casas, este tipo de producto, ¿no? No quiere decir que el día de mañana o en mi cartera tenga otro tipo de inmuebles, pero bueno, digamos que la ocupación principal es el inmueble residencial en sus distintas formas, ¿no? Que son varias.
Vale, y una pregunta que me gusta hacer mucho a la gente que viene por aquí es siempre que, claro, no, lo que hacemos nosotros no es lo típico que cuando tenemos 7 o 8 años nos preguntan en el colegio y dicen, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Nadie dice, copio, inversor inmobiliario, ¿no? Salvo que tenga un referente muy, muy cerca. Entonces, ¿cómo llegas tú a todo este mundo? ¿Cómo te da por ir por aquí?
Bueno, pues la verdad que yo soy un caso muy típico, yo creo que aquí en la sociedad española y creo que también en la sociedad de muchos países, ¿no? En general, ¿no? Aquí en este podcast se habla mucho de ventas, de copy, de técnicas, de todo esto. Yo creo que, bueno, yo tengo la sensación de que siempre este argumento, cuando yo lo hablo, es como el todo lo contrario, el antiventa, según lo miren, ¿no? Si puede ser el antiventa o puede ser digamos, lo que más vende, porque como es lo más común, ¿no? Yo al final. Yo no soy ni Messi, ni Mbappé, ni Pau Gasol, ni este tipo de figuras, ¿no? Yo al final he salido, pues, como mucho, seguro que cuando cuente mi caso se verá mucha gente representada en él. Yo soy un chico que ha nacido en una familia humilde, con una madre funcionaria, auxiliar de enfermería, un padre mecánico, que dieron todo, intentaron darme la mejor educación posible, darme unos buenos estudios, una buena educación, poder ir a la universidad. Yo estudié ingeniería informática. En ello empecé, sin tener ni puta idea, hablando mal y pronto. Entonces, cogí esa carrera principalmente porque, bueno, me llamaba un poco el tema de la tecnología y los primeros años, pues, me dediqué a ello, me saqué la ingeniería informática y trabajé de ello. Y al final, bueno, yo llego a este sector, ya ves que es la vida más habitual, ¿no? Es de alguien que nace de chiquitito, tiene la oportunidad de ir a la universidad y de encontrar un empleo. O sea, hasta aquí, pues todo muy normal. Yo, quizá lo que pueda mejor diferenciar un poco, que tampoco lo creo, porque creo que también lo tiene mucha gente, es el hecho de que, bueno, yo desde pequeño siempre he sido una persona como muy ordenada, ¿no? Con el tema del dinero, de las finanzas, del ahorro, y lo he llevado como muy a rajatabla desde el principio, ¿no? Desde que mis padres, pues, te daban la típica paga, ¿no? Del fin de semana y tú tenías que hacer, o digamos, de alguna manera, dividir ese importe que te daban antes en pesetas. Yo cuando era pequeño, en pesetas, ¿no? Te daban 100 pesetas y tú tenías que organizarte el fin de semana, ¿no? Para que te diera con ese dinero todo lo que tú querías hacer, ¿no? Con los amigos, con las amistades que tenías, ¿no? Y bueno, el hecho de poder o de saber gestionar ese dinero, a la larga, al final, lo que en mi cabeza estaba era como que yo no podía gastarlo todo, sino que una parte tenía como que ir ahorrando, ¿no? Y al final yo creo que es el típico caso de persona que poco a poco va ahorrando y llega a un punto que se encuentra que, bueno, que cuando ya tiene mucho ahorro tiene que hacer algo con él, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo a descubrir lo que es el mundo de la inversión. No en su primer momento la inmobiliaria, aunque siempre me ha llamado la atención. No es que haya nacido desde inmobiliaria, pero sí que es cierto que mucha familia mía, pues, ha estado siempre dentro, pues, del sector de la construcción y demás. Entonces, bueno, de ahí me viene un poco el estar ligado a lo que es el inmueble, ¿no? Y bueno, pues probando varias cosas, al final me decidí por este sector porque, bueno, lo podemos hablar un poquito más adelante, pero creo que es dentro de los que a día de hoy seguramente sea como el más fácil de entender, el más seguro y si haces las cosas bien también es uno de los más rentables, ¿no? A pesar de lo que mucha gente pueda pensar. Y ya ves, es una historia bastante común. No creo que sea nada fuera de lo normal. Es antiventa total. Seguramente aquí Carmelo me puede dar unas recomendaciones, ¿no? Pero es un poco mi historia personal.
Sí, pero bueno, al final es un poco lo que yo creo que nos ha pasado mucho a todos, ¿no? Que empezamos un camino, nacemos en una familia, pues más o menos cada uno en su sitio, donde también eso depende de la suerte, entonces ahí cada uno tiene su lugar. Yo también tuve la suerte, me pagaron una carrera que nunca utilicé y ese tipo de cosas. Y cuando estaba a mitad de camino dije, ostras, o sea, yo acabé la carrera y tal, pero yo estaba a mitad de camino también pensé, esto no es lo que quiero hacer, ¿sabes? Y tenía otros proyectos, otras inquietudes y al final pues acabas haciendo algo diferente. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Que entre todas las inversiones que existen, realmente la inmobiliaria es una de las, has dicho, más fáciles de entender y donde puedes conseguir más rentabilidad. Y creo que ahora en un mundo donde hay tanto objeto brillante a nivel inversión, que parece que constantemente está saliendo una nueva inversión de oro para hacerte multimillonario, ¿no? De la noche a la mañana, ¿por qué es el inmueble en comparación a otro tipo de inversiones?
Pues yo creo que es muy sencillo y la gente lo va a entender muy rápido. Si cada uno de los oyentes que está aquí ahora mismo escuchando el podcast abre su ventana y mira a su alrededor, todo lo que hay alrededor suyo seguramente sea un inmueble. Todo lo que hay alrededor suyo, de hecho hay seguramente millones de euros, si vives en una ciudad, hay alrededor tuyo millones de euros en inmuebles seguramente, ¿no? Varios edificios, todos juntos, o si vives en una zona más apartada, rural, seguramente haya terrenos, haya algún polígono, o puede haber terreno abierto, campo abierto, que al final son fincas privadas en su mayoría. Y como es tan común, pues es un negocio muy viejo, por así decirlo. O sea, esto lleva existiendo, no es nuevo, es algo que lleva existiendo desde la época más allá de los romanos, decía, ya había propiedad privada y donde tú podías, digamos, comerciar con este tipo de activo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que eso es una de las claves, ¿no? El que a lo largo del tiempo es algo que siempre ha existido, por eso es tan común, por eso cuando alguien mira por la ventana solo ve inmuebles, aparte de otras cosas, y por eso creo que al final, pues, es muy fácil o es muy sencillo, porque generación tras generación es algo que se ha ido, pues, prorrogando, ¿no? O sea, te lo han ido explicando. La gente que ha entendido o ha querido comprar una casa, todo el mundo ha pasado por este proceso, ¿no? En su vida, ¿no? O si tus padres, tus abuelos, alguien ha comprado una casa, te pueden explicar lo que es un inmueble, ¿no? Pero seguramente no todo el mundo te puede explicar lo que es una criptomoneda. Seguramente no todo el mundo te puede explicar lo que es comprar una acción en bolsa, aunque haya gente que lo haya hecho. Seguramente no todo el mundo te puede explicar qué es tener su propio negocio, aunque hay mucha gente que tenga su propio negocio. Pero lo que sí te puede explicar todo el mundo, o la gran mayoría de personas del mundo, es qué es tener una vivienda, qué es adquirir una vivienda, ¿no? Y yo creo que por eso mismo es una de las cosas más sencillas y comunes, porque es algo que todo el mundo hace.
Qué interesante, tío. Oye, has estado contando muchas cosas, pero antes también has dicho que tú te dedicas a un tipo de inversión en particular, ¿no? No, porque a lo mejor la gente se piensa que la única manera de invertir es llegar, comprar un piso y ya está, pero realmente hay otras opciones, ¿no? Y tú haces cosas variadas. Entonces, ¿cómo te gestionas tú dentro de este sector?
En realidad es que hay muchísimas variantes, más allá de lo que tú dices, ¿no? Lo que hemos hablado antes, más allá de lo que la gente pueda pensar, que al final, pues bueno, yo creo que el método más común o, digamos, la forma de inversión inmobiliaria más común o que todo el mundo conoce es la típica de compras para ti, ¿no? Compras una vivienda propia o compras para alquilar, ¿no? La típica rentita que tienes, ¿no? Es como la más típica. Pero bueno, primero empezando por la propia definición de activo. Activo inmobiliario que hay muchísimos. Quiero decir, no solo hay viviendas, hay locales comerciales, hay oficinas, hay naves, hay terrenos, hay trasteros, hay garajes, hay parkings, hay edificios. En fin, hay una serie de ya hoteles, ¿no? Casas rurales, si nos metemos ya un poco en esa vertiente. Es decir, todo esto son activos inmobiliarios y cada uno tiene como sus métodos de inversión o sus formas de invertir en ellos, ¿no? No tiene nada que ver cómo se invierte en un hotel a cómo se invierte en una casa para alquiler tradicional o larga estancia, ¿no? Entonces, pues partiendo de eso, yo veía cada uno de estos modelos y yo siempre pensé que, bueno, para mí creo que el que a largo plazo más seguridad tiene es el inmueble residencial. Luego hay distintas modalidades dentro del inmueble residencial que ahora puedo contar también, ¿no? Pero es como,
sí, claro.
Todos sabemos, por lo que he dicho antes, que tenemos que vivir bajo un techo. Y per se, por eso mismo, el inmueble residencial es necesario. De hecho, en este año en el que estamos, 2024, grabando esto, pues si miráis un poco las noticias inmobiliarias o la última información inmobiliaria, por ejemplo, aquí en España, todo indica que falta inmueble residencial, ¿no? Por eso los alquileres están tan altos, los precios están tan altos y hay un problema, pues, de base bastante, bastante serio y difícil de, digamos, de resolver a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso creo, simplemente por esto, creo que es una de los tipos de inversión inmobiliaria, pues, más seguros a la vez de rentables, porque no olvidemos que al final somos inversores y buscamos la rentabilidad. Es cierto que otros modelos, pues, te pueden dar más rentabilidad, pero no te dan la seguridad de que, yo qué sé, dentro de 100 años, por decir algo, ese tipo de inmuebles siga existiendo, ¿vale? Ya lo hemos visto, por ejemplo, con las oficinas, ¿no? El tema del teletrabajo. Ha ocurrido que muchas de las oficinas se cerraron o se, digamos, que disminuyeron el tamaño, ¿no? Pues a lo mejor tenían tres secciones, pues quitaban una porque no hace falta, porque no iba toda la gente a la oficina. Es decir, al final, es algo más inestable y depende de muchas otras situaciones, ¿no? Pero es lo que yo siempre digo. Tú, si tienes una casa para alquilar, pues a lo mejor no hay un euro, no hay un dólar para pagarte, pero seguramente te pagarán en patatas o te pagarán en algo, ¿no? Siempre tendrán algo para darte a cambio, ¿no? Por esa vivienda. Y al final yo creo que aquí reside un poco la clave o el éxito de este tipo de inversión inmobiliaria.
Qué guay, tío. Me parece súper interesante. Oye, para que la gente te conozca un poco más, ¿cómo es un día en tu vida? Es decir, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué es lo que sueles hacer?
Bueno, pues es muy sencillo. Al final, dentro de... Bueno, sencillo, complejo, depende. Al final, una vez cuando estás en la rueda, te parece como que es más tu rutina del día a día, ¿no? Seguramente para la persona que no lo ha hecho nunca, pues quizá le pueda parecer un poco descabellado, ¿no? Pero al final, nosotros los inversores, lo que he dicho antes, la inversión per se es como un trabajo, o yo al menos creo que hay que tomárselo así. Si no, no llegarás a tener éxito o resultados, porque te lo tienes que tomar tan serio como te lo tomarías en tu trabajo por cuenta ajena o en tu propio negocio, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, al final es como que todos los días tienes que hacer algo, ¿no? Mínimo algo. No tienes que estar 8 horas, no tienes que estar 12 muchas veces. Hay veces que sí, que te toca hacerlo. Pero digamos que un día normal, o sea, lo bueno de esto es que no suele haber días iguales, ¿vale? El inversor inmobiliario no suele tener días repetidos. Sí que haces actividades similares, pero no sueles tener un día completamente igual. Entonces, sacarte una media es complicado, pero sí que te puedo decir cosas que nosotros comúnmente hacemos, ¿no? Que seguro que cualquier inversor inmobiliario que esté escuchando esto, pues le sonará, ¿no? Y es desde la búsqueda de pisos o de nuevos inmuebles, hacer nuevos contactos, porque esto es una parte importantísima dentro de la inversión inmobiliaria, los contactos. Los contactos no es llamar a una inmobiliaria y olvidarte, sino mantener estas relaciones a largo plazo, que sean win-to-win para ellos, para ti, y que ellos sigan acordándose de ti. Esto requiere de un trabajo, de una constancia en el tiempo. No es te llamo un mes y me olvido, porque eso no funciona. Y luego, pues, evidentemente, pues, con lo que trabajamos, ¿no? Vamos a visitar pisos, vamos a visitar inmobiliarias nuevas, si has ido a alguna zona nueva a invertir o quieres invertir en él. Y al final es un poco la rutina como básica. Tampoco hay mucho más allá. Trabajas con un equipo, tienes tu equipo de reformas de arquitectos. Habrá épocas que te tocará reformar porque has comprado un piso y tienes que reformarlo. Pero bueno, ya te digo, dependiendo un poco en el punto en el que te encuentres, pues hay una parte como que de captación, luego hay una parte que si has comprado, pues tienes que hacer algo en ese inmueble para luego venderlo o alquilarlo. Y si tienes ya los inmuebles, digamos, en propiedad, pues tiene toda la parte también de gestión, ¿no? Que es una parte de gestión importante, tanto en venta como en digamos, en patrimonio personal que te quedes, ¿no? Un patrimonio empresarial de inmuebles que te quedes y que tienes que gestionar, ¿no? Aunque sean más pasivos, pero al final siempre una mínima gestión por lo menos existe en el inmueble residencial.
Qué interesante, tío. Ya sabes que a mí me atrae un montón todo lo que haces, me parece súper interesante. Y sí, porque claro, en este podcast, además de gente que habla de venta y tal, hay mucha gente que a lo mejor tiene ideas de, pues, empezar un negocio, empezar un camino, ¿no? Si alguna de las personas que nos está escuchando se preguntara, oye, ¿cómo puedo hacer yo algo parecido a lo que estás haciendo tú? ¿Qué recomendaciones le darías para ir paso a paso?
Yo creo que lo primero, y antes de plantearse si quieres comprarte un piso o un inmueble para invertir, es como tienes que tener como muy claro que este es tu sector, ¿vale? Porque aunque hemos dicho antes también que es un tema como que debe ser bastante fácil o común, ¿no? Que todo el mundo debería estar como relacionado con ello por todo este tiempo que ha pasado desde los siglos de los siglos, que estamos trabajando con casas, con pisos, con apartamentos. Al final, es lo que he dicho antes, yo esto lo considero un trabajo y como tal, tu trabajo debería ser tu hobby. Okay. Y yo no me meto en la inversión inmobiliaria para tener un segundo trabajo. Si es alguien, por ejemplo, que trabaja por cuenta ajena y que está buscando como esta vía para tener más ingresos o en su momento poder salirse de su trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, la base radica en que lo que tú hagas sea un hobby. Y para mí, por suerte, he descubierto que la inversión inmobiliaria es un hobby. Yo me puedo pasar horas analizando, mirando una tarde entera viendo pisos y no me aburro. Pero seguramente haya gente que se encuentre en que va a ver un piso y no le gusta, no es lo suyo, no se ve ahí, visita varios y se da cuenta que no es lo suyo, se va a la bolsa, es decir, o a otro tipo de inversión. Entonces, esta primera pregunta de si es tu hobby o te gustaría estar como mucho tiempo dedicado a ello, creo que es clave, ¿vale? O sea, eso es clave para cualquiera que quiera empezar. Si tu respuesta es claramente un no, pues efectivamente no tienes que entrar aquí. Porque al final, una de las, digamos, de las cosas que tiene la inversión inmobiliaria es que requiere de paciencia y de largo plazo. O sea, tú puedes comprar pisos, pero al final es lo que decía antes, ¿no? Hay una serie de acciones que tú haces, como los contactos, como el entrar, el buscar, el mirar, que eso no lo puede hacer nadie por ti. Seguramente lo tengas que hacer tú. Puedes tener un equipo, por supuesto, puedes tener cosas delegadas, puedes trabajar con gente, pero al final el que toma la decisión de inversión eres tú y seguramente vayas a tener que dedicar un tiempo tanto a analizar como a conocer a gente y demás. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si es algo que encima ya no te gusta, pues no vas a durar una semana, dos semanas y te vas a aburrir y lo vas a dejar, ¿no? Entonces, no entres si es así. Si es así, pues yo empezaría pues justamente por esta parte, ¿no? A pesar de lo que mucha gente pueda pensarse que en inmuebles no se puede invertir si no tienes dinero, todos estos tipos de tópicos, se puede empezar de muchas maneras. Yo empezaría primero por saber cómo el tipo de inversión inmobiliaria al que me gustaría dedicarme, ¿no? En mi situación personal, porque al final, si tú quieres tener un inmueble o quieres tener un apartamento turístico, pues, por ejemplo, ahí el tiempo de gestión va a ser mucho mayor en uno que en otro, concretamente en el segundo. Si tú tienes un apartamento turístico, seguramente todas las semanas tienes que tener visitas, quiero decir, gente que ha reservado y va a entrar al piso, tienes que dar las llaves, entradas, gestión, entradas, salidas. Cosa que, por ejemplo, en un alquiler tradicional o más a larga estancia, eso te puede pasar una vez al año, ¿vale? Entonces, dependiendo del tiempo que tú también le puedas dedicar, que es la otra clave, la otra variable aquí principal, el tiempo, pues te enfocas en un modelo u otro. Al final sí que es cierto que comprar, digamos, pisos para alquiler tradicional o pisos para turístico, o sea, como la forma o la manera, no hay muchas diferencias, ¿vale? O sea, el paso a paso es bastante. Buscas cosas distintas, por supuesto, pero lo que es el método o la forma de hacerlo, hay cosas que son bastante comunes, más allá del tipo de inversión que tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero es como, para empezar, te tienes que hacer esa pregunta de cuánto tiempo dispongo y si realmente es como lo que yo quiero. Y luego ya a partir de ahí es como vas paso a paso, ya te lo va pidiendo el cuerpo. Una vez que has elegido el tipo de activo concreto en el que te quieres enfocar, porque yo eso sí que soy muy claro, primero especialízate en uno, especialízate o céntrate en un tipo, no quieras pegar muchos tiros a la vez, porque al final, cuando empiezas a pegar muchos tiros en distintas direcciones, lo que haces es dar vueltas sobre ti mismo, nunca avanzas, siempre estás en el mismo punto. Pues si tú pegas tiros en la misma dirección, al final sí que vas haciendo paso a paso y vas haciendo tus primeras inversiones, ¿no? Y lo que digo, por ejemplo, dentro de un inmueble tradicional, Hay maneras de empezar sin mucho dinero o con poco capital. La gente pensará que a lo mejor esto no es posible, pero la realidad es que sí que es posible, ¿vale? Entonces, ahí radica un poco la clave de cómo empezar.
¡Qué guay! Me parece como que creo que puede ayudar mucho a las personas. De hecho, es que yo tengo la sensación de que todo esto se ve desde fuera como algo como hiper inaccesible. Y que realmente ver que hay gente, voy a decir gente normal, ¿no? Que se lo ha ido currando poco a poco para poder entrar, creo que le da mucha normalidad y mucha accesibilidad, ¿no? Para muchas personas. Y te comentaba antes por WhatsApp que te quería preguntar sobre, no sé si te ha pasado alguna anécdota, alguna experiencia chula que puedas compartir, ¿no? Porque entiendo que en tantos inmuebles, tanto tal, habrás visto de absolutamente todo, te habrás encontrado con todo tipo de personas. ¿Hay algún caso ahí que digas, ostras, esto no me lo esperaba de ninguna manera?
Sí, o sea, te encuentras un poco de todo, o sea, desde las propias visitas a cuando estás comprando o en la propia gestión. Pues mira, sí, recientemente, cosas así que pueden ser como fuera de lo normal, y que la gente dirá, hostias, esto como cojones se lleva, ¿no? No sé si te van a censurar el podcast porque yo a veces hablo un poco mal, ¿vale?
No, tú dale caña, no te preocupes.
Me paso por ahí. Pero bueno, por ejemplo, cosas o que te pueden sorprender o que le puedes sorprender a la audiencia. Hace un año y medio, negocié una compra donde me regalaron un piso.
¿Cómo es eso?
Me regalaron un piso, ¿vale? Era un apartamentito de 30 metros cuadrados, pero bueno, al final no deja de ser un inmueble, una referencia catastral. Bueno, referencia catastral es como el DNI de los inmuebles, ¿vale? Es como tienes un piso y luego logré sacarle la propia negociación otro. Y la verdad fue, o sea, cuando entras en este tipo de inversión, una de las claves seguramente es como, al igual que la venta, una de las claves es conocer al cliente, ¿no? En este caso, una de las claves fue conocer al vendedor y más concretamente la situación del vendedor. Y aquí la gente podrá pensar que quizá la persona la que vendía, ¿no?, estaba muy necesitada, pero todo lo contrario. Y aquí fue justo la clave de por qué esta persona regaló este inmueble, ¿vale? Y fue muy sencillo. Esto era una familia que tenía, pues, varios inmuebles, concretamente la localidad de Cáceres. Y bueno, pues, realmente dentro de la familia, la cabeza o la persona que llevaba todo esto era el marido, ¿no? El marido. Y este marido falleció, ¿vale? De un día para otro, de una enfermedad, falleció. Y claro, lo que eran su mujer y las hijas, que quedaron como herederas, en este caso de todas las propiedades que estaban a su nombre, no querían gestionarlo. No querían gestionarlo y lo que querían pues era, digamos, deshacerse de ellos, por así decirlo, ¿no? O no tener ese problema de tener que gestionarlo y lidiar con inquilinos y todo eso, ¿no? Además, daba la casualidad la casualidad de que era una familia, pues bueno, bastante adinerada allí. Y bueno, pues lo que pusieron varios inmuebles en venta. Entonces yo me encontré con uno de ellos a través de un contacto de un inmobiliario en Cáceres que me lo trajo, en el que ya de per se el precio era alto al principio. Alto para lo que era el inmueble, vendían un inmueble por 80.000 euros, ¿no? Entonces lo tenían puesto allí los portales y demás y bueno, de entrada ya, por la propia no necesidad que tenían ellos, ya llegué a rebajarlo cerca de 27.000 euros, la compra de ese inmueble, ¿vale? Y justo hablando con la parte compradora, un día que nos reunimos, pues estuvimos una tarde ahí hablando y bueno, nos comentaron que tenía más propiedades y demás, y nos enseñaron este pequeño apartamentito que estaba muy cerca del otro. Por eso se dio también un poco la casuística de que en la misma visita pude ir a ver el otro inmueble. Digo, bueno, pues ya que lo tienes por aquí, pues enséñamelo también, porque igual tal. Me dicen, sí, pero es que esto no lo compra nadie, esto al final tal. Y yo digo, bueno, yo te voy a hacer una cosa, como esto solo te está generando problemas, porque además era un inmueble que estaba llenísimo de humedades, bueno, era para verlo, era la casa de los horrores era aquello. 30 metros cuadrados, super, todo húmedo, dos motos antiguas allí, cristales, de todo. Bueno, eso lo utilizaban realmente como trasteros o para guardar zarrios, ¿vale? Y al final, la propia negociación, yo le dije, mira, yo te voy a subir 2.000 euros, te lo cierro mañana, pero me tienes que meter también te tienes que meter este apartamento y te lo quito también del medio. Y en la misma tarde, al final es como, me lo regalaron, era como algo que no estaba ahí presente, pero me lo metieron en la propia negociación y prácticamente me lo regalaron, simplemente tuvimos que pagar los impuestos, ¿no?, que pagas aquí en España por la compra. Y luego ya, efectivamente, eso sí, la reforma, ¿no?, que además recientemente lo hemos vendido con una muy buena rentabilidad, cerca de un 60%.
Qué guay. Y entiendo que a la hora de operar, operas en una zona concreta, ¿no? Una zona que empiezas a conocer, a dominar, no en toda España, sino una ciudad, una ciudad más grande, una serie de calles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? Esto me genera mucha curiosidad.
Sí, sí. O sea, yo creo que la clave del inmueble residencial o de larga estancia, o por habitaciones también, si haces habitaciones, es conocer un poco la zona en la que operas. Si no tiene sentido que tengas habitaciones, pues no vas a comprar un inmueble para habitaciones. Entonces, yo opero por zonas y cuando tengo una zona controlada voy abriéndome a otra. Y al final, bueno, pues cuando son ciudades más o menos pequeñitas, pues te las controlas bastante rápido. Y cuando son ciudades pues un poquito más grandes, pues tienes que dedicar un poco más tiempo, ¿no? Pues primero empiezas por una zona, haces todos tus filtros, tus contactos y demás, lo vas manteniendo en el tiempo y luego pues te mueves a otra. Y así es como yo opero. Sí, yo creo que la clave está ahí porque al final te especializas mucho en ciertas zonas, porque cuando quieres abarcar mucho aprietas poco. Pero cuando es al revés, pues sí que te llega de primera mano, te pueden llegar muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí está la clave en todo esto.
Qué guay. Que eso al final es como a nivel emprendimiento, ¿no? Que nicharte o por lo menos elegir un camino en el que ir, pues me parece uno de los puntos más interesantes para intentar sacarle partido desde el principio realmente y que no te acabe pisando todo lo demás. Lo que dices tú, al final, si estás a 200 cosas, es difícil estar a una muy bien, ¿no? Y muchas veces, de hecho, yo tengo una alumna que me decía el otro día, es que yo quiero ser copy, pero también no sé qué tener cuando decía, es que elige una, ¿sabes? La que sea, da igual, pero elige una porque si no, es que además tú misma te vas a acabar saturando, vas a sentir que no avanzas realmente por el camino, porque te vas a dar cuenta de que estás a demasiadas cosas todos los días.
En todo en la vida, yo creo, Carmelo, porque al final, si tú lo piensas, el que es médico, si quieres ser un buen cirujano que opera corazón abierto, no puedes estar operando estómago y pierna a la vez. Tienes que hacer muchas horas de vuelo, pues como hace el piloto con su avión, ¿no? Al final, para ser experto, hablan que tienes que tener pues 10.000 horas en una misma
Cierto
especialidad.
es.
Pues yo creo que aquí lo mismo. Tú lo sabrás más que nadie en el copy, yo lo sé más que nadie en la inversión inmobiliaria, y el que es médico lo sabe más que nadie en su especialidad, ¿no? Yo creo que ahí está toda la clave. Y luego, efectivamente, sí que puedes tener como otras cosas, ¿no? O sea, la inversión no es solo inversión inmobiliaria, siempre puedes tener, luego te puedes tener un fondo y demás, pero tu foco principal ha de
Claro, tu
basarse
foco,
en
¿no? Es eso es.
sí, eso es, yo creo que en eso coincidiremos todos los profesionales en algo, los que al final tienen resultados en alguna disciplina, yo creo que coincidimos en ello todos. O sea, no puedes estar a dos cosas a la vez si quieres ser el mejor o quieres ser muy bueno en ello.
Eso es. Oye, tío, no te quiero quitar mucho más tiempo. Hay dos preguntas que suelo hacer a la gente que viene por aquí. La primera es, ¿qué hace Kiko cuando no está trabajando? Sé que has dicho que es como un hobby para ti, pero seguro que también de vez en cuando dices, bueno, están muy guays todos los inmuebles, pero me apetece un día hacer algo diferente. ¿Qué te gusta hacer para desconectar y para descansar?
Bueno, justamente si yo me metí en la inversión inmobiliaria era justamente por esta pregunta que estás haciendo. Yo en el día que me lo planteé esto fue como, vale, yo no quiero estar 8 horas todos los días, todas las semanas, dependiendo de un mes de vacaciones en una empresa o en algo, ¿no? Entonces, al final buscas tiempo, buscas poder hacer lo que tú quieras en el momento que tú quieras, con total libertad, sin tener que dar cuentas a nadie, que es lo importante, el no tener que decir, oye, si mañana me quiero ir de viaje, me voy. Pues yo el fin de semana pasado pues estuve de jueves a lunes, he estado, pues, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? Cuando, claro, todo el mundo está, pues, a lo mejor está trabajando, está haciendo lo que sea. Entonces, al final, es el poder tener esa libertad y el poder hacer, pues, tus aficiones. El poder hacer lo que te dé la gana en cualquier momento y sin dar cuentas a nadie. Esa es la clave de esto. Y luego, pues, dentro de lo que yo hago, tampoco es que salga muy fuera de lo común. Al final, yo tengo hobbies como todo el mundo y bueno, pues me gustan mucho los deportes, suelo ver fútbol también, me gusta también practicarlo yo, sobre todo ir al gimnasio, este tipo de cosas. Pero vamos, ya te digo que no es tanto la actividad en sí, que sea como tal. Sí que hay una cosa que, bueno, que para que el podcast quede chulo, y porque si no,
Dale, dale, dale.
se te va a ir la gente de aquí. Yo sí que lo que tengo es un hábito desde hace mucho tiempo de que al menos todas las semanas tengo que hacer como algo distinto, algo que no he hecho nunca. Entonces yo tengo como un checklist que repaso todos los domingos, que uno de ellos es como, bueno, a ver qué has hecho esta semana que no hayas hecho ninguno. Pues yo qué sé, un día te vas a bucear,
Qué guay eso.
un día te tiras en paracaídas, un día te, yo qué sé, pues si vas al gimnasio y siempre haces, no, nunca has hecho una clase de algo, pues esa semana te metes en una clase de algo para probar. Es decir, al final buscas, o lo que yo busco con esta idea, es salir de como de esa monotonía, rutina, ¿no? Que esto yo solo recomiendo incluso si no eres inversor y tienes tiempo. Es decir, en tu
Que a
propia.
cualquier persona realmente.
Claro, o sea, creo que es un descanso mental bastante grande. O sea, el tú hacer una actividad nueva que no has hecho nunca, el probar un. Simplemente, fíjate lo que te digo, el probar un restaurante nuevo al que no has ido, porque hay gente que solo sale al típico, ¿no? Es decir, yo es que conozco este y de aquí no me quiero salir porque es el que conozco. No, no, pero bueno, prueba un fin de semana, vete a otro, prueba una experiencia nueva que al final no es que sea una grandísima experiencia, o sí, pero creo que te abre mucho la mente y te permite, sobre todo, salir un poco de la zona de confort. Porque aunque sea a base de hobbies o cosas que te gustan, pero te sales un poco de ahí, de esa comodidad
Lo
que
tienes
tienes.
controlado al final, eso es.
Claro, de salirte un poco del círculo que habitas y ver cosas nuevas, ¿no? Y eso sí que es una idea que trato de hacer siempre.
De hecho, yo ahí te sumo que creo que de lo que te acuerdas, cuando lo típico de que acaba el año y estás mirando a ver qué has hecho este año, es de esas cosas diferentes que has hecho, no de lo que has ido repitiendo todas las semanas o todos los meses. Y tú todo, sabes que todas las semanas vas al mismo restaurante, que esto yo me acuerdo que mis padres lo hacían también.
Sí.
Al final, ese restaurante deja de ser un momento especial y se convierte en rutina también. Pero si vas probando, vas haciendo no sé qué, me parece un consejo muy bueno y me lo voy a apuntar
Pues eso es
Porque
clave.
para hacerlo de manera consciente, tío, me parece muy guay.
Además, incluso en tu día a día, que, bueno, yo lo utilizo a la semana porque me pongo como un mínimo. Al final, hacer cosas
Sí,
distintas todos los
claro.
días es más complicado, ¿no? Pero esto, hacerlo una vez a la semana, creo que es bueno para la salud mental y para despejarte, para todo este tipo de cosas. Y luego creo que también en el propio día a día, también intento reservarme 1 o 2 horas para mi hobby, ¿no? Yo qué sé, si al que le guste la PlayStation, pues se puede echar un vicio y se echa 1 hora y no tiene mayor misterio, ¿sabes? Pero yo creo que eso al final te equilibra y te permite que al día siguiente tú te levantes y te levantes con las mismas ganas que te levantaste el día anterior de hacer cosas. Porque cuando empiezas a entrar en rutinas y en este tipo de historias, al final te entra como un poco la desgana, ¿no? El no querer hacer, el demás. Y ahí es cuando entra el problema, ahí es
Antonio.
cuando empieza el problema. Y yo creo que
Claro,
esos dos consejos sí
igual.
que son chulos para la gente.
Me entrego mucho lo del equilibrio porque al final creo que hay un discurso muy grande también alrededor de que perder el tiempo haciendo algo que no sea productivo es como algo malo. Yo también estoy muy de acuerdo en que hay que intentar hacer de tanto o sea, en el día a día algo para ti, porque es que si no, lo dices tú, te come la vida en general. Y creo que todos los que empezamos algo empezamos como haciendo mucho y de pronto dices, hostia, me estoy pasando, me estoy empezando a desganar, tengo que equilibrarme esto en algún momento. Porque si no, yo ayer cumplió el negocio 5 años y yo me doy cuenta de que al final es un juego de a veces haces más, a veces haces menos, pero siempre como intentando encontrar esos ratitos y soy muy capaz de ubicar que momentos donde he estado con menos ganas de sacar las cosas hacia adelante ha sido cuando me he ido olvidando de mí por el camino porque pensaba equivocadamente que tenía que estar todo el día pendiente de esto. Ya como, es que realmente si lo piensas a nivel macro a un año, que dediques 1 hora, 2 horas, algo que te guste al día, no cambia absolutamente nada realmente si sigues haciendo todo lo demás.
Y tú me sumas y yo te subo la apuesta, porque al final, si lo piensas, en la vida, o aquí vivimos primero, para estar sanos y poder disfrutar de ella. Si no tienes salud y no tienes tiempo, el dinero, tu negocio, las
Nada.
inversiones te dan igual. Entonces, como va por delante tu salud, tu felicidad y tu tiempo, qué mínimo que nos respetemos eso, a pesar de que queramos todos ganar dinero, ser exitosos o tener nuestros negocios. Qué mínimo que cada día te permitas ese espacio de disfrute en la vida, ¿no? Que para eso estamos aquí también.
Eso es. Pues nada, tío, la última pregunta es si recomiendas algún tipo de libro, algún tipo de formación, algún tipo de tal relacionado con el tema que tú dominas.
Bueno, yo creo que libros sobre inmobiliario hay gente muy buena aquí a nivel nacional. No me gusta dar nombres porque al final cada uno tiene su método y seguramente te puedo llevar a un método que no es el tuyo. Pero bueno, o sea, simplemente, o sea, antes de comprar cualquier libro, cualquier recomendación, meteros, o sea, esa persona que quiera invertir en inmuebles que se meta en YouTube y ponga inversión inmobiliaria, de ahí le van a salir varios personajes con. Aquí a nivel español que son muy buenos, ¿vale? Que yo conozco a varios de ellos y son muy, muy buenos, ¿no? Y luego, pues bueno, yo también, para hacer un poco de automarketing, siempre digo que toda la gente puede contactar conmigo porque yo la forma que tengo de trabajar, pues es como antagónica a toda esta gente. Toda la gente sale en redes sociales y yo lo que hago es todo lo contrario. Digamos que me personalizo, me adapto mucho a la persona que viene a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, no es un negocio tan vistoso, pero es un negocio que tiene, o digamos, un modelo que tiene mucho resultado. Toda la gente que ha trabajado conmigo, pues o ha comprado su inmueble o vive de las rentas o lo que sea. ¿Por qué? Porque yo al final busco mucho esa personalización, ¿no? Que al final, pues no te lo da un curso o un método genérico y creo, porque yo es la base que sigo, yo creo que al final la inversión inmobiliaria va por ahí, va de situaciones particulares. No hay ni un solo cliente que yo me haya encontrado que sea igual al otro. Porque todos parten de distintas situaciones personales y ya de per se esto te hace que un método no pueda ser, digamos, o que funcione para la misma persona y para la otra. Y
Correcto.
eso es clave entenderlo. Y por eso yo lo hago de esta forma. O sea, podría vender un curso con mi conocimiento, pero no creo que no es la base o la forma de que la gente aprenda inmuebles y le vaya bien. Creo que hay que sentarse con la persona y explicarle en su caso cómo tiene que ir. Y eso creo que es la clave.
Totalmente. Y oye, si alguien te quiere buscar, como has dicho, ¿dónde te pueden encontrar?
Principalmente, bueno, la red más social que más utilizo es LinkedIn, Kiko García Sánchez, por ahí me encontrarán. Instagram también, Kiko García barra baja Investor. Web, www.kikogarcia.com. www.kikogarcia.com, que ahora mismo también la vamos a remodelar, en unas semanitas estará. Y Gmail también, kikogarcia.investor@gmail.com. Son como las vías principales de contacto por si alguien pues quiere mantener un contacto más directo conmigo.
Pues las pondré todas en las notas que salgan con el episodio para que cualquier persona lo tenga fácil. Pues oye, tío, muchas gracias por venirte. Espero que hayas estado cómodo.
Carmelo, pues el placer ha sido mío en estar aquí y agradecerte también el que te hayas acordado de mí para hacer el capítulo 1300 y pico.
1307. Y es que ya cuando ya no digo los números porque me equivoco ya mucho, tío. Ya perdí la cuenta hace tiempo, lo he mirado esta mañana y creo que era este, pero por si acaso.
Es extraño, imagínate si tuvieras ese número de inmuebles, ¿no? No te vas a confundir.
Oye,
no te vas a confundir,
no estaríamos hablando, estaría en la playa ya directamente, claro. ¿Sabes?
Te confundirías de llaves a diario.
Eso es. Bueno, ayer me salí con las llaves equivocadas. O sea, imagínate si tuviera 1307, ¿sabes? Y tuve que esperar a que vinieran a casa para abrirme después. Pues Nati, oye, mil gracias por venirte. Espero que los que lo hayan escuchado lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que les haya gustado todo lo que tenemos por aquí. Os animo mucho a ponernos en contacto con Kiko porque de verdad merece muchísimo la pena. Y bueno, ya se ha visto estas cosas, ¿no? Que si os gusta, pues un like, suscribíos, compartidlo y que eso ayuda siempre mucho. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Así que nada, chicuelos, hasta luego.
Un abrazo.